Imaginen el escenario por un momento. Estamos en la antesala de un quirófano.
Claro.
Hay luces brillantes, el sonido constante de los monitores de signos vitales y un equipo quirúrgico esterilizado listo para intervenir a un paciente crítico.
Un entorno de alta presión, sin duda.
Exacto. Y en este tipo de entornos, donde, digo, cada milímetro y cada segundo cuentan, un retraso de 5 minutos en el relevo de un médico especialista, pues podría sonar como un simple inconveniente administrativo.
Sí, claro, si estuviéramos hablando de una oficina de contabilidad.
Exactamente. Pero aquí, en el piso de un hospital de tercer nivel, en pleno mayo de 2026, esos 5 minutos no son un problema de recursos humanos. O sea, son literalmente un riesgo de vida o muerte.
Totalmente. Y es una imagen que pone las cosas en perspectiva de inmediato.
Y justo desde este nivel de urgencia arranca nuestra inmersión profunda de hoy. Porque, a ver, vamos a desempacar esto.
Me parece perfecto.
El objetivo de este análisis a fondo es entender cómo la inteligencia artificial y la integración de sistemas dejaron de ser esos juguetes tecnológicos, no, esos que solo le importaban al director de sistemas.
Sí, que se veían como un lujo.
Exacto, un lujo, para convertirse en el estándar innegociable de la seguridad clínica. Estamos hablando de resolver problemas crónicos, el ausentismo fantasma, la protección de áreas súper críticas.
Que es fundamental hoy en día.
Y una premisa que me parece fascinante. ¿Cómo cuidar al personal que cuida de la salud termina siendo la medida más efectiva para salvar vidas?
Es que históricamente se ha separado la administración de la medicina, como si, digamos, corrieran en vías distintas.
Ajá.
Pero la gestión hospitalaria en México está atravesando una transformación estructural inmensa. Ya no hay margen para tratar la logística como un tema secundario.
Y me imagino que esto implica cambiar toda la mentalidad del hospital, ¿no?
Exacto. El cambio radica en abandonar la cultura de apagar fuegos. Durante décadas, los hospitales han operado de forma reactiva.
Esperando a que estalle el problema.
Sí, tal cual. Hoy, la urgencia de adoptar modelos predictivos que pongan tanto al paciente como al personal en el centro de la ecuación, bueno, ya no es una recomendación, es una exigencia operativa.
Pero a ver, antes de deslumbrarnos con algoritmos futuristas y biometría, tenemos que mirar el problema actual a los ojos. Porque me parece fascinante, güey, a la vez un poco aterrador el contraste que existe.
Es muy fuerte el contraste, sí.
Porque tienes hospitales con equipos robóticos de última generación, cirujanos brillantes, pero resulta que la logística para coordinar a esos cerebros falla de manera estrepitosa. O sea, ¿por qué se sigue fracturando la gestión en los pasillos?
Pues los datos de la industria nos dan una fotografía muy clara de esa fractura. En el sector salud en México, el 67% de los hospitales,
¡Guau!
sí, el 67% todavía gestiona los turnos de su personal médico y de enfermería con métodos manuales o semidigitales.
Me deja sin palabras. ¿67%? O sea, ¿estamos hablando de qué? ¿Listas de papel con firmas garabateadas?
Papel, hojas de cálculo que se desactualizan en cuanto las guardas.
¡Híjole! ¿O esos relojes checadores que marcan la entrada en un cartón?
Exactamente. Mantener esa logística anticuada para coordinar algo tan delicado como la salud humana tiene un costo operativo brutal.
Es que no me lo imagino. Debe ser un caos.
El coste es altísimo y de hecho se refleja en métricas muy específicas. Tomemos la rotación del personal de enfermería, por ejemplo.
A ver.
Actualmente supera el 35% anual.
¿35%? O sea que, matemáticamente, en menos de 3 años, un hospital perdió y tuvo que reemplazar a toda su plantilla de enfermería.
Así es, y eso trae consecuencias clínicas.
Claro, esa pérdida de memoria institucional es gravísima. La enfermera que ya sabe cómo prefiere el cirujano su instrumental, o no sé, el residente que conoce las peculiaridades de los monitores de terapia intensiva. Todo ese conocimiento, se esfuma.
Y ese es solo el daño invisible. A esto hay que sumarle el ausentismo no planificado. Las faltas de último minuto representan hasta el 12% de las incidencias operativas en hospitales de tercer nivel.
Y aquí es donde quiero detenernos, porque hay una práctica que en el mundo corporativo tradicional podría ser una anécdota, pero en un hospital es una bomba de tiempo. El famoso checado por terceros.
Ah, claro, un problema clásico.
Este fenómeno donde un compañero pasa la tarjeta de otro para encubrir que llegó tarde, o que de plano no asistió.
Que pasa muchísimo.
Exacto. Y digo, si alguien hace eso en un corporativo, quizá un reporte financiero se entregue tarde. No, no pasa a mayores.
Sí, las consecuencias son administrativas.
Pero si alteras el registro en un hospital, el sistema de triaje en urgencias asume que hay un médico de guardia listo para recibir a un paciente traumatizado.
Cuando físicamente esa persona no está en el edificio.
Exacto. Es un engaño que desencadena errores fatales.
Si conectamos a esto con el panorama general, lo que describes genera un efecto bola de nieve. Cuando usas un sistema manual o fácilmente manipulable, la coordinación descubre la ausencia apenas 5 o 10 minutos antes de que empiece el turno.
O peor, cuando la emergencia ya entró por la puerta.
Totalmente. El resultado inmediato es sobrecarga sobre los que sí asistieron. El cansancio se dispara en minutos.
Claro, porque tienen que hacer el doble de trabajo.
Y un médico exhausto que tiene que cubrir a un colega fantasma tiene una probabilidad exponencialmente mayor de cometer un error clínico o de dosificación.
Y me imagino que las autoridades laborales ya están cruzando esta información, ¿no? ¿Por qué un hospital no opera en el vacío? Responde a regulaciones, pues, muy estrictas en México.
Definitivamente. Las autoridades han cambiado su postura drásticamente. Para darte un dato concreto, las inspecciones laborales de la STPS aumentaron un 40% en este 2026.
¿40%? ¡Wow!
Y el enfoque de las auditorías ya no es superficial. Buscan trazabilidad real de horas extra, prevención de la fatiga crónica y validación irrefutable de quién está dentro de las instalaciones.
Bueno, siendo así, es evidente que digitalizar un papel y convertirlo en un PDF, pues no resuelve absolutamente nada. Tienes que asegurar quién es la persona.
Exacto. No es solo quitar el papel.
Y esto nos lleva al salto hacia la trazabilidad biométrica. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, y te quiero retar un poco con esto.
A ver, dime.
Si el objetivo es la seguridad clínica, un simple lector de huellas en la entrada principal del hospital sigue siendo insuficiente, ¿no?
Completamente insuficiente.
Porque una vez que el médico cruza la puerta principal, el hospital sigue ciego sobre dónde está operando realmente en ese laberinto de pasillos. O sea, ¿no es la biometría solo una forma más sofisticada de reloj checador?
Lo fascinante de esto es que debemos entender la biometría hospitalaria no como un simple control de nómina, sino como un estándar de seguridad clínica.
A ver, explícame eso.
Es un cambio de paradigma que introduce el concepto de los permisos dinámicos, especialmente en áreas críticas, digamos quirófanos, farmacias de control especial, bancos de sangre, unidades de terapia intensiva.
Las áreas más delicadas.
¡Así es! Estos ecosistemas no pueden depender de un PIN de 4 dígitos que alguien anotó en un post-it o de una tarjeta magnética que se presta fácilmente.
Claro, porque la tarjeta magnética autentica que alguien tiene el plástico en la mano, no autentica la persona biológica.
Exactamente.
Pero a ver, ¿cómo funcionan esos permisos dinámicos ya en la práctica? Si yo soy un cirujano, ¿qué diferencia hace esto en mi rutina diaria?
Imagina a un anestesiólogo llegando a su turno. Su rostro o su iris validan su identidad en el perímetro. Pero el sistema central sabe mucho más que su nombre.
Ajá.
Sabe que hoy, ese anestesiólogo específico tiene asignado únicamente el quirófano número 2 desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
Ok.
Si intenta acceder al quirófano 3 o intenta abrir la puerta del área de esterilización a las 6 de la tarde, el lector biométrico simplemente no abrirá la puerta.
O sea, lo bloquea temporal y espacialmente. Ya no es una cuestión de, tengo nivel de acceso 3, sino tengo justificación clínica para estar en esta habitación en este segundo exacto.
Tal cual. Y el nivel de contención de riesgos que logras con esto es altísimo. Esto protege protocolos muy críticos, como la cadena de frío para ciertos narcóticos.
Claro, medicamentos controlados.
Impide, por ejemplo, que un proveedor externo de material quirúrgico deambule sin supervisión y entre áreas restringidas sin una validación biométrica que esté atada directamente a su CURP.
Y además, pensando en el cumplimiento normativo. Digamos que ocurre una desgracia. Una brecha en la esterilidad que provoca una infección intrahospitalaria cruzada. Históricamente, tratar de averiguar quién entró a ese quirófano sería un trabajo de detectives.
Revisando cámaras borrosas y bitácoras a mano, ¿sí?
Exacto.
Hoy en día, en caso de incidentes sanitarios, el hospital genera una auditoría perfecta e inalterable alojada en la nube, que de hecho es exigida por entidades como COFEPRIS.
¡Ah, la trazabilidad perfecta!
En cuestión de segundos, sabes que la puerta del quirófano se abrió 3 veces, quién la abrió, con qué rol clínico y la marca de tiempo exacta, todo cumpliendo con la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Protección de Datos Personales.
Ok, bueno, ya aseguramos quién entra y a dónde. Ya resolvimos la seguridad física de manera irrefutable.
Así es.
Pero hay un problema clásico, y lo vemos en casi toda implementación tecnológica. Los famosos hilos tecnológicos.
¡Uy! El gran dolor de cabeza.
Sí, porque si esa maravilla de control biométrico guarda su información en su propio servidor y no se comunica con los demás departamentos, pues sigue siendo solo una cerradura muy cara, ¿no?
Una cerradura inteligente pero aislada, sí.
Aquí es donde los datos indican que entra el verdadero músculo operativo, la inteligencia artificial y la integración total de los sistemas modernos.
Es que el problema de los hilos de información ha sido el talón de Aquiles de la administración. Para ponerlo en perspectiva, los departamentos administrativos de un hospital pueden invertir hasta 18 horas mensuales por cada 100 empleados.
Espera, ¿18 horas?
18 horas, simplemente haciendo cruces manuales de datos.
No lo puedo creer. 18 horas cruzando columnas por cada 100 empleados. Si hablamos de un hospital regional con 1,000 o 2,000 personas en la nómina, tienes a un equipo entero dedicado exclusivamente a descifrar quién vino a trabajar.
En lugar de optimizar los recursos.
Sí, es una fuga de capital humano y de dinero inaceptable.
Por eso el ecosistema integrado cambia las reglas del juego. La biometría conectada mediante APIs funciona como puentes de traducción automática.
Ok, se hablan entre sí.
Permiten que el lector de la puerta hable en tiempo real con el ERP corporativo, con plataformas como SAP o PeopleSoft, y vitalmente con el HIS, el Sistema de Información Hospitalaria.
Es decir, es como si la integración total actuara como el sistema nervioso central del hospital. El lector biométrico no solo dice abrir puerta, sino que le avisa instantáneamente a la nómina que empezó el turno.
Y le avisa al expediente clínico que el médico responsable ya está en posición.
Exacto. Pero, a ver, dime cómo la inteligencia artificial pasa de ser una herramienta de cálculo de nómina a, digamos, una herramienta de rescate.
Los datos de casos reales son reveladores. Tenemos el caso del Hospital General. Al implementar IA cruzada con validación biométrica, lograron una reducción del 30% en errores clínicos asociados directamente a los relevos de guardia.
Un 30% de reducción en errores clínicos es muchísima gente que no sufrió una complicación. ¿Cuál es el mecanismo detrás de esto?
El mecanismo clave es la asignación predictiva de personal según su disponibilidad y especialidad. La IA cruza en microsegundos si la persona está, su especialidad certificada y su historial.
Ajá.
Si el sistema detecta que el intensivista titular no validó su biometría en la puerta, entra en fase de alerta temprana.
Si alguien no llega, el sistema detecta la brecha. Y me imagino que no se queda cruzada de brazos.
Para nada. Notifica vía app a los coordinadores y sugiere instantáneamente al personal disponible dentro del edificio que cuenta con la especialidad correcta.
Wow.
Esto ha reducido en un 41% las incidencias por brechas de guardia.
Impresionante. Y del lado puramente administrativo, veía el caso del Hospital del Sur. Procesar la nómina les tomaba 3 días enteros de talacha, revisiones y cruces de Excel.
Sí, un proceso lentísimo.
Y ahora, gracias al reconocimiento facial integrado con su ERP, lo resuelven en 4 horas. De 3 días a 4 horas.
Es recuperar tiempo para la estrategia. Pero, conectando con lo que decías del rescate, este análisis predictivo salva al personal médico del burnout.
El agotamiento. Que afecta a muchísimos, ¿no?
Hoy afecta a más del 50% del personal de salud.
La mitad del hospital operando al límite. Es escalofriante. ¿Cómo interviene la IA para mitigar algo tan humano como el cansancio extremo?
Analizando patrones históricos. El algoritmo no solo cuenta horas. Detecta si un residente acumuló demasiadas guardias nocturnas o si el tiempo entre turnos no cumple la norma. Al analizar esto, la IA alerta sobre la fatiga acumulada antes de que ocurra un error.
Claro, antes de que el médico tome un bisturí y cometa un error por falta de reflejos.
Exactamente. Y los resultados son claros. Logran reducciones hasta el 25% en rotación voluntaria y aumentos del 15 al 20% en productividad.
Ahora, quiero hacer una pausa aquí y plantear un reto real de la operación diaria.
Dime.
Todo esto suena impecable en la teoría. Pero imaginemos la escena. Un médico de urgencias bajándose de una ambulancia con guantes llenos de fluidos, mascarilla N95, careta de plástico y la adrenalina a tope.
Una escena de todos los días.
Sí, y la tecnología corporativa suele ser muy torpe. Si ese médico tiene que detenerse 10 segundos frente a una pantalla, quitarse el equipo de protección y esperar a que el sistema piense para abrirle la puerta, pues va a patear la puerta, ¿no?
O la va a dejar trabada con una silla, como suele pasar.
Exacto. El personal médico rechazaría esto de inmediato si fuera lento. ¿Cómo logras implementar todo esto sin que sea un estorbo mortal?
Esa es la clave de la experiencia sin fricción para el personal de salud. La validación facial actual utiliza liveness detection o detección de vida.
Ajá.
Y funciona en menos de 3 segundos, incluso si el personal lleva mascarilla o equipo de protección.
A ver, espérame. ¿Cómo escanea a alguien que trae la mitad de la cara tapada?
Porque mapea la profundidad facial y patrones térmicos. No requiere que el médico interactúe físicamente con el hardware, lo que además elimina el riesgo de contaminación cruzada.
Ah, eso cambia por completo la jugada. Pero, ¿qué pasa con el personal que no está en el edificio principal? Digamos, atención a domicilio o guardias externas.
Para ellos se usan apps móviles con geocercas. Cruza el GPS con una selfie rápida. El paramédico llega al lugar, se toma la foto y el sistema valida su guardia externa.
Eso les da muchísima autonomía. ¿Desde su propio dispositivo personal?
Así es autogestión pura. El personal puede consultar horarios y pedir cambios sin comprometer la seguridad. Esto redujo un 94% las discrepancias de asistencia.
Y elimina totalmente las observaciones en auditorías laborales, supongo.
¡Totalmente! Se logra hasta un 68% de ahorro en tiempo de preparación documental para la STPS.
Entonces, ¿qué significa todo esto al final de cuentas? A menudo sentimos que la tecnología es fría, que inyectar biometría es como un Big Brother vigilando cada segundo, ¿no?
Sí, existe ese temor. Pero esto plantea una pregunta importante y un cambio cultural tremendo. Cuando la biometría facilita la operación, en lugar de complicarla, deja de verse como vigilancia.
Claro, se vuelve un escudo protector para ellos.
Se convierte en un aliado. La tecnología se vuelve invisible, permitiendo a los médicos ser médicos, simplemente.
Recapitulando los aprendizajes de esta sesión, vimos que la integración tecnológica y la IA no se tratan de sumar complicaciones, sino de eliminar fricción operativa. Pasamos de métodos manuales muy vulnerables a biometría infalible que protege quirófanos.
Que predice el burnout y facilita los relevos.
Exacto, reduciendo errores clínicos dramáticamente. Es fascinante.
Y esto me lleva a lanzar una reflexión profunda a quienes nos escuchan hoy.
Adelante, te escuchamos.
Si los algoritmos y la biometría en 2026 ya pueden detectar patrones de fatiga y prevenir errores antes de que sucedan, llegará el punto en el que ignorar una alerta de IA sobre el cansancio de un médico sea considerado negligencia médica.
¡Wow! Es un cambio de paradigma total sobre la responsabilidad y el cuidado en el sector salud. Ya no es solo culpa del médico agotado, sino del sistema que ignoró la alerta.
Exactamente.
¡Qué manera de cerrar! Pues, a toda nuestra audiencia, los invitamos a descubrir cómo se pueden implementar este tipo de estrategias en sus propias organizaciones. Les recomendamos visitar la página de Soluciones Eurosoft para explorar mucho más sobre el futuro de la gestión inteligente. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda.